your fighter. Lightning Inspired. Hola mundo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la latitud y longitud donde te encuentres. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Cloud Scouts. Nosotros estaremos hablando de tecnologías Cloud Native, de nuestras experiencias en la implementación de las mismas en proyectos y el análisis de algunas de ellas. Yo soy Jaime Montero y conmigo se encuentran Jesús González y Alex Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
¿Qué onda, Jimmy? Muy bien, gracias. Muy emocionado porque vamos a comenzar una miniserie donde estaremos tocando temas como contenedores, registry, orquestadores. Entonces muy, muy emocionado por iniciarlo. ¿Y tú, Parra, qué tal? ¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal? ¿Qué hubo, chavos? ¿Cómo están? Pues muy bien. También muy emocionado de esta nueva serie, miniserie que vamos a estar comenzando, de todo el mundo de los containers, desde sus inicios ya hasta casos prácticos, ya casos ya en un ambiente más productivo, ¿no? Cómo podemos orquestarlos, cómo podemos llevar a cabo llevar a producción nuestras aplicaciones y sin sufrir tanto dolor. ¿Y tú qué onda, Jaime? ¿Cómo estás?
¿Qué onda, Parra? Muy bien, fíjate que no sé si han notado, pero ahorita estaba revisando y fíjense que cada vez somos más Cloud Scouts. Entonces, pues a mí me tiene muy emocionado. Los que nos están escuchando, porfa, denle compartir. Nosotros pues estamos aquí haciendo el esfuerzo por compartir nuestras experiencias, pero ahora sí que ustedes tienen una chamba, ¿no? Nada más es denle compartir. Sí, como dice el buen Parra, hoy vamos a hablar desde la historia de los contenedores. Y fíjense por qué la historia. Una vez estábamos echando una chela y me dice el Parra, oye, ¿sabes de dónde nacieron los contenedores? Ya ves que siempre cuando estamos echando chelas, hablamos del trabajo. Y en el trabajo hablamos de las pedas. Entonces, en este caso, pues no fue la excepción, ¿no? Me dice, Parra, oye, ¿y qué onda con los contenedores? ¿Sabes su historia? ¿Qué onda con eso? Pues no. Entonces ahí Parra se aventó toda una explicación que a mí me quedó muy claro. Entonces quisiera que nos la compartas, Parra. ¿Cómo ves?
No, pero si te quedó muy claro, a ver, dinos.
Pues
¿no?
sí, Jaime, a ver, vamos a ver si qué tan claro te quedó, Jaimito. ¿Nos puedes decir
Es que empezaste con que hasta me acuerdo que llevamos una pluma, hasta hiciste un dibujito donde dibujabas que antes los ingenieros se encargaban de gestionar su servidor, en ese servidor tenían la aplicación. Entonces, si se caía, si se moría el servidor, pues ahora sí que pues todo, ¿no? Después de eso de un servidor, así pues, podría decir que como tal un servidor, llega la parte de virtualización. En la parte de virtualización, ya en ese server ya puedes tener pequeñas máquinas virtuales. Incluso ya puedes utilizar diferentes sistemas operativos. Ya no te casas, porque esa es otra de las funcionalidades de la virtualización, ¿no? Utilizar diferentes sistemas operativos cuando antes le instalabas, por ejemplo, no sé, un Windows, un Linux a tu servidor y tan, ¿no? Se acababa ya no podías meter otra cosa más. Llega la virtualización, con eso puedes empezar a tener varias máquinas virtuales. Incluso ya se puede hacer una tipo gestión de recursos en memoria RAM, en, no sé, en storage. Entonces ya haces una mejor gestión de esos recursos, pero aún así se quedan cortos, ¿no? Y por eso nace contenedores. Ya contenedores son máquinas muy, muy pequeñas que solamente, bueno, se puede decir que sí, para mí sí son máquinas, dice Parra que no. Pero yo sí lo relaciono mucho porque yo pues vengo desde la virtualización hasta esto de contenedores. Yo también voy a regañar Parra, pero sí sí, ¿cómo se podría decir? Sí lo veo como una máquina virtual muy, muy, muy pequeña, pero con muchas funcionalidades que puede escalar, que no sé, se puede morir y al ratito van a ser otra vez, o sea, muchas, muchas funcionalidades. ¿O cómo ves, Parra, sí, más o menos, o Nel?
Oye, Jimmy, pero pues ya te echaste todo el resumen del episodio, Jimmy.
Sí, güey, fíjate que, no, de hecho, ¿sabes qué? Creo que, no sé cómo me deba de sentir, güey, bien o mal.
Es que ya tenemos...
No sé, güey.
Es que ya traíamos dos chelas encima, Parra, ya no puede ser
Pues es que no sé, Jaime, como que esta parte, no sé si sentirme decepcionado, orgulloso, güey. No es cierto. Pues mira, yo me acuerdo que te explicaba cuál era la arquitectura o cómo es que funcionaba un contenedor o qué era un contenedor, ¿no? O sea, yo te explicaba, es que haz de cuenta que es como si tu sistema operativo lo estuvieras compartiendo con muchísimos contenedores. El primer acercamiento que tuve yo fue con los jails, o son jaulas, en Linux, y sobre todo fue para hacer usuarios de SSH, enjaulados que le llamábamos, para que no pudieran compartir otros directorios, cuestiones de seguridad. También el tema de HTTP, del servidor de la Apache Foundation. También eso fue, ¿no? Que se tiene que levantar en un modo enjaulado, en modo chroot, bind, el servidor de dominio. Eso yo creo que fue la primera, podría decir yo que fue la primera interacción que tuve con contenedores. Ya después encontré algo muy chingón que eran máquinas virtuales. O sea, empecé a ver el tema de virtualización. Zen, VMware, con LibVirt, o sea, todo eso. Y después vi algo muy especial que eran...
Creo que hasta está certificado en una Hyper-V, ¿no? O algo
no,
así.
No mames, no, güey. digo, perdón a los que nos escuchen que usan Hyper-V, güey, pero pues no, güey, no. No, no chingues, Jaime. Y luego me acuerdo que encontré, bueno, estábamos ahí buscando con otro camarada y encontramos una tecnología que se llamaba OpenVZ, que era, tú podías correr tu sistema operativo completo dentro de otro sistema operativo sin tanto tema y en realidad, pues, era donde estaba chistoso porque tú podías entrar desde los hosts, podías entrar al huésped y modificar archivos. Estaba muy, muy chingón. Y fue que ahí cuando nosotros empezamos a ver las aplicaciones, ¿no? Fue cuando dijimos, oye, podemos levantar un servidor, o sea, el host, y que dentro de ese host tenga huéspedes que corran diferentes aplicaciones. Y entonces fue cuando empezamos a meternos a ese tema de las aplicaciones distribuidas, de que no le pegara y todo eso. Digo, en ese entonces no teníamos las supercomputadoras como ahora, pero pues hacíamos maravillas. Ese fue como que el primer acercamiento y yo lo relaciono mucho de ahí a esa parte de cómo yo te expliqué que funcionaba un contenedor, ¿no? Pero no, ahora sí que también aquí es algo importante. No hablar de contenedores es hablar inmediatamente de Docker, ¿no? Que es como lo más popular, sino hay cosas todavía más profundas, más filosóficas que ya creo que ya estaremos viendo. Y tú, Jesús, ¿recuerdas cuál fue tu primera interacción con los contenedores?
Pues yo sí soy más nuevo, ¿no? Ustedes ya traen aquí sus añitos recorridos. yo sí entré directo a lo fancy, acá ya con la tecnología de Docker como tal, por la empresa de Docker Inc. Pero algo de lo que mencionaste que me causó... como que siento que le pegaste al clavo del propósito o por qué surgió Docker, tú lo llamabas como jaulas, es decir, segregar tanto recursos como procesos, como accesos en una sola máquina, ¿no? O sea, tú tenías esa habilidad de que tenías tus jaulitas independientes que compartían, por así decirlo, la misma infraestructura, pero cada una de esas no se tenía que conocer, o sea, cada una tenía sus propios segregación de recursos, sus propios accesos, propios archivos. Y aquí algo muy curioso es que eso pues viene desde los años 70, ¿no, Parra? O sea, si ustedes buscan la historia de Docker, pues pueden ver que desde los años 70 fue como que cuando se empezó a crear esa necesidad de compartir una misma infraestructura, pero tener todo separado, o sea, que no interviniera un proceso con otro proceso. Y creo que ahí, con eso que nos dijiste, le pegaste al clavo de cuál es como que la semillita de donde nació toda esta parte de contenedores.
Sí, claro. O sea, tú bien dices, o sea, desde los años 70 ya empezábamos a pensar en cómo contenerizar o cómo disminuir o cómo compartir más bien los recursos de nuestro server o de nuestro host y cómo podemos hacer más óptimo y aprovechar mejor los recursos de la infraestructura. Hay veces que me ha tocado que nos metemos a un servidor, o sea, y a una instancia y vemos que tiene HTTPD o a veces hasta tiene Nginx, tiene una base de datos MySQL, Postgres, pero dentro de ese servidor. Y las empresas clásicas lo ven, sí, es que es el server, güey. Y ahí lo tienen uno de torre, ¿no? O a veces ya las más fancy ya tienen sus racks, pero tú ves el server ahí de torre y pues lo tienen cargado de un montón de aplicaciones, ¿no? Y dices, oye, ¿dónde corre la aplicación tal, no? No, pues ahí mismo. Dices, no, ¿cómo? Entonces ya dices, bueno, puede estar corriendo ahí mismo y tener una arquitectura de contenedores, ¿no? Entonces, lo primero que haces es, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene, y pues ves, le haces el clásico htop o el top o el pc aux menos algo, y ya te despliega ahí todos los servicios que están corriendo directamente en el host. Entonces, pues eso no es optimización. Digo, esto yo considero que también da paso a optimizar tus recursos. Tú bien dices, se comparten, claro, se comparten los recursos de red, los recursos de procesamiento, de memoria, de almacenamiento. Cosa interesante que también puedes empezar a hacer ya con los contenedores es de que tú puedes decirle, ¿sabes qué? Te voy a permitir que corras tanto o que agarres tanto porcentaje de mi CPU o que agarres ciertas unidades de mi CPU, de tanto de storage, tanto de memoria, ¿no? Y así haces que no sé si llegas a tener algún memory leak o algo de ahí algún chiste o algo así de un programador que dejó, pues no se te va a subir, ¿no? Y no le va a pegar a los demás.
Y fíjate que eso también, o sea, todo lo que estás comentando ahorita fue por lo mismo de que, pues, casi casi cuando tú buscas algo sobre microservicios o ese tipo de temas, te dicen, ¿sabes qué? O sea, no es de a ley que tengas que implementar contenedores, pero es muy recomendado que lo uses, porque así como dices, o sea, tienes toda una manera bien isolada, o sea, cada proceso es independiente, uh-huh. Y si un desarrollo, como dices, empieza a fallar, empieza a consumir más recursos de lo que debería, pues tienes mayor control, uh-huh. Y pues no comprometes toda tu infraestructura, a lo mejor por un desarrollo que estuvo mal elaborado.
Es correcto, aunque fíjate que ha pasado que a veces tienes una aplicación ya corriendo sobre un contenedor y tú ves que la aplicación está castigando a todos los demás contenedores que están ahí. Entonces, eso habla de que incurres a una mala práctica de no hacer esa configuración inicial. ¿A qué voy? De que por mucho que empieces a trabajar con contenedores, también tienes que empezar a trabajar con prácticas y adoptar buenas prácticas desde el inicio. Es más, desde cuando estás instalando el contenedor, ¿no? Desde cuando lo estás configurando, ¿qué le vas a poner? Todo esto tiene que abarcarse dentro de tu primera etapa de tu proyecto, ¿no? O sea, esto es muy, 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 muy importante que se tome en cuenta.
Algo comentaban la otra vez, ¿no? Arquitectar desde la fase de que estás haciendo el desarrollo, ¿no?
Pues más bien es desde cuando estás pensando qué requieres, ya desde ahí empezar. O sea, yo sé que de la forma correcta a lo mejor es pensar qué es lo que quieres, qué resultado quieres obtener y después empezar a ver el cómo, ¿no? Y yo creo que ahí en ese cómo debes ya de comenzar a pensar en este tipo de arquitecturas de contenedores o arquitecturas también de funciones como servicio, tipo Lambda o otras cosas. Entonces, yo creo que desde ahí es cuando tienes que decir, ¿sabes qué, güey? Voy a utilizar este tipo de servicio, voy a requerir esto y pues vamos por contenedores. Ojo, aquí sí es muy, muy importante que nosotros sepamos cuándo sí y cuándo no meter una aplicación en contenedores. O sea, no siempre es así. Yo he visto, por ejemplo, si nos metemos al Docker Hub, hay de todo, ¿no? Y está bien, pero yo creo que ya para cuando vas a meter algo más complicado, más choncho, tipo una base de datos relacional en donde vas a tener millones de registros, millones y millones de registros, pues a lo mejor dices, mejor no lo orquesto con contenedores y mejor busco la forma de hacerlo más escalable desde las recomendaciones del fabricante, ¿no? MySQL, Postgres.
Ahí fíjate que sí es chistoso porque sí he visto una tendencia a manejar clusters de bases de datos con contenedores. O sea, uh-huh. Ellos tienen sus mecanismos de replicación, uh-huh. Y obviamente, pues, o sea, no es lo mismo tener una base de datos en un nodo alejado de tus servicios que tener en el mismo en la misma máquina el nodo de la base de datos. O sea, las peticiones y las consultas se hacen mucho más rápido. Entonces, sí, también he visto como que mucho empuje a eso, ¿no? Pero, como dices, o sea, pensándolo bien, no es lo mismo tener replicación, tener tu clúster bien armado de base de datos con contenedores, que levantar un contenedor y que la información se encargue en memoria y que cuando muera tu contenedor, pues pierdes la información, ¿no?
Exacto. Mira, yo creo que si lo vas a manejar así, de que vas a tener en otro, o sea, si vas a orquestarlo, yo creo que tienes que armar bien tu arquitectura de tu infraestructura para que pueda soportar escalabilidad, ¿no? En cuestiones de crear nuevas máquinas, que lo sea de manera automática, o tú implementar las medidas para hacerlo. Y obviamente aquí, si hablamos de base de datos, pues también que lo pongas tú en un storage, que pues lo puedas tener de manera distribuida. Pero esto no nada más es de cuestión de base de datos. A lo mejor hay aplicaciones que de verdad, si dices, es que yo sí requiero que corra en contenedor. Ah, bueno, entonces hay que ver cuál es el caso de uso y comprenderlo, ¿no? Y ver si es lo que tú necesitas.
Sí, hay completamente de acuerdo. O sea, no todo es como la famosa bala de plata que te va a llegar a solucionar todos tus problemas. Pero pues sí, o sea, se tiene que tomar el análisis, así como lo hemos estado platicando de todas las tecnologías que hemos visto, como el uso de la nube, o sea, ese tipo de cosas, que sí requiere un análisis, ¿no? Para ver si te conviene o no. Y aquí pues le va una pregunta al poderosísimo Jimmy. ¿Tú, Jimmy, sabes cuál es la diferencia entre Docker y Dockering?
Híjole, no, ahora sí me lo pusiste muy difícil. A ver, Jesús, échame la mano, no seas así, no he estudiado.
No, ¿qué pasó, Jimmy? A ver, Parra, esa sí te la debes de saber.
No, a ver tú, Jesús, a ver.
No.
Ya nada más soltó la pedrada y escondió la mano. ¿Cómo lo
va? Pues, es que, ¿qué te digo? O sea, es que en realidad, pues, Docker Inc. es la compañía de tecnología y Docker es el nombre de la tecnología, güey.
Así es. Y fíjate que era algo que sí quería tocar, porque creo que muchos de los que vamos iniciando en el tema de contenedores, todo lo casas con Docker y te imaginas a la compañía Docker, ¿no? Pero, o sea, estás en todo lo correcto de que Docker Inc. es la empresa que fue la que comenzó con la tecnología de Docker, la cual es pues es una tecnología de código libre, y ahí pues podemos ir avanzando un poco más en los temas, porque no solamente existe Docker, ¿no? Para administrar y gestionar toda la parte de tus contenedores.
Güey, no sé si han visto la presentación del proyecto, güey. O sea, está en YouTube. O sea, si pueden, busquen la presentación. La primera, de cómo presentan Docker. A Solomon le dan 5 minutos, güey, para presentarlo. Güey. 5 minutos, güey, para presentar la tecnología. Me acuerdo que fue en una PyCon o algo así. No me acuerdo muy bien. Y de verdad, en 5 minutos dices, carajo, güey, o sea, no manches, o sea, cómo cambió y cómo revolucionó el cómo concibimos internet ahora, ¿no? De hecho, o sea, tú agarras tu aplicación y tu teléfono móvil y abres Amazon y güey, o sea, sabes que abajo de eso está corriendo millones de contenedores, ¿no? Y fue porque, pues, esta visión de este vato, pues, le dio para poder crear estas tecnologías. Pues es algo muy, muy interesante.
Sí, así es. Y quién diría que después de esos 5 minutos, pues, sería el boom, ¿no? Después de eso comenzaron a existir los orquestadores, se llevó muy bien con la parte de microservicios. O sea, ¿quién lo diría, no? Después de esos 5 minutos cambió realmente toda la industria de tecnología.
A mí que vengo de infraestructura, pues me metí en un show. Porque sí, ya utilizar contenedores ya es totalmente diferente que administrar los servidores como tal.
Sí, es correcto. O sea, te cambia completamente el paradigma de cómo es como debes administrar tus servidores. O sea, no es lo mismo, a ti te ha tocado, te va a tocar, donde dices, ¿sabes qué, güey? Pues quiero un Apache, güey. Y pues ya no vas al Apache y le dices, yo me install HTTPD, güey. ¿No? O sea, más bien ya busca la forma de hacerlo más óptimo y decir, bueno, pienso en contenedores, ¿no? O sea, yo creo que es lo primero que tenemos que hacer. Ahora sí que pensar primero en contenedores, y ya después, te digo, empezar ahí a ver si tu aplicación, o incluso ver si tu aplicación es óptima o no es óptima para contenerizar. Digo, pero también ya depende mucho, mucho de ti.
Es que hay servicios que se prestan para, inclusive así como dice Parra, ¿no? Un Apache. Nada más que sabes que ese sí lo puedes contenerizar, pero fíjate que yo he encontrado las imágenes, Parra, y sí, están muy, muy vulnerables. Y de por sí Apache es muy vulnerable, las imágenes todavía más, ¿eh? Entonces, si tienes que hacer una optimización de tu imagen, de tu imagen de Docker, para que la dejes con la security que vayas a implementar.
Es que fíjate que aquí, qué bueno que tocas ese tema, Jaime. Yo creo que cuando tú estás hablando, estás haciendo este tema de los contenedores, güey, muchas veces lo que hacemos como desarrolladores, nos vamos a la fácil y agarramos la imagen que ya está pública. Pero si tú, por ejemplo, te das cuenta de que esto ya existe, pues más bien haces una imagen basado en la pública, en donde tú ya le tienes que poner los parámetros. Yo considero que no es que esté mal si te refieres a la de HTTP del Apache Foundation y te la descargas, pues yo pienso que no está mal que ellos lo hayan liberado así, sino más bien te dicen, ok, yo te libero así vanilla y tú ya te encargas de configurarle a como tú lo creas necesario. Yo creo que es eso, ¿no? O sea, también tienes que aplicarle el hardening, tienes que aplicarle también tus optimizaciones para que pueda funcionar tu aplicación de mejor manera, güey. Yo pienso que va más bien por ese lado, güey. Entonces, si así te, por ejemplo, ves los Alpine, ves las de PHP, o incluso lo más recomendable, yo me acuerdo que ahorita que hablamos de microservicios, que yo creo que el lenguaje que gobierna los microservicios es Golang, ellos te dicen, haz tu imagen de Go, haces el build, pero ya cuando vas a correr tu aplicación, haces una basada en Scratch, que son imágenes muy, muy pequeñas y que nada más tienen tu aplicación y a eso se dedican. Entonces, yo creo que va más por ahí, Jaime, ¿no? O sea, agarras la imagen, configuras a como tú lo adaptas y entonces ahora sí ya pones ahí tu aplicación. O sea, sería como un paso sería tres pasos. De hecho, yo creo que en siguientes episodios vamos a hablar de cuáles son las buenas prácticas para crear tus imágenes.
Sí.
Porque eso también es muy, muy importante, ¿no?
Y yo le quisiera preguntar a Jesús, tú como desarrollador, lo que pasa es que pues, tú vienes así de la parte de más meterle la tecla en la programada, ¿no? Tú en tu experiencia sí agarras tu imagen y sí le echas ahí un lente en cuestiones de vulnerabilidades, de seguridad, de todo eso que hablan de hardening, como ahorita lo comentaba Parra.
Es que fíjate, Jimmy, que sí es todo un mundo, ¿no? O sea, como mencionaba Parra, vas a encontrar imágenes desde lo que son lo más esenciales, lo más básico, como nada es tener HTTP, pero a lo mejor tú para tu solución, aparte de HTTP, no sé, un ejemplo tonto, necesitas un MySQL, ¿no? Entonces, ahí es donde tú empiezas a crear tu imagen. O también puede ser de que encuentres una imagen ya arriba que ya tenga todo lo que tú necesitas, ¿no? Pero ahí, como dijo Parra, es muy importante que tú cheques bien qué es lo que hace dentro de la imagen, porque ahí te pueden estar metiendo algo, o sea, te pueden estar dejando un puerto abierto o algo. Entonces, como toda la parte de Docker Hub, que es la parte pública donde tú subes tus imágenes, pues vas a encontrar de todo, ¿no? Entonces, pues nunca es bueno que te fíes de imágenes así luego de las que ves, sino que cheques un poquito qué es lo que hacen y utilizar pues imágenes pues registradas, ¿no? Certificadas por empresas que tienen, o sea, ya es una certificación de que sus imágenes son seguras. De todos modos, ya ves de que existen otras plataformas que te miden la seguridad de tu contenedor. Entonces, ahí tú puedes ver realmente si la imagen es vulnerable, si te están haciendo algo que tú realmente no necesitas, pero eso va muy de la mano con que realmente tienes que checar cada paso que hace al momento de estar construyendo tu imagen Porque pues realmente pues es como si le estuvieras dando acceso a otra persona a tu sistema operativo, ¿no? O sea, puede estar ejecutando los comandos que él quiera. Entonces es muy importante que tú siempre cheques la imagen que estás construyendo.
Es correcto. Yo creo que, o sea, sí, todo esto que comentan sí es válido, es cierto. Digo, ahorita estuvimos hablando más que nada de nuestros antecedentes, de la aplicación de contenedores, cuándo sí, cuándo no. Pero yo creo que este tema se tiene que desarrollar mucho más. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos hasta aquí este episodio, también para no hacerlo tan tedioso? Y que en el siguiente episodio podemos platicar de buenas prácticas, que eso es muy importante. Buenas prácticas, uso de contenedores, ahí tiene que ir muy, muy de la mano. No nada más es agarrar Docker, instalarlo y ponerlo y ya, sino tiene que ir acompañado de ciertos ingredientes para que nuestra receta pues quede chingona, ¿no? Entonces, aquí Jaime, no sé, o antes, perdón, Hesfer, no sé si tú quieras dar algún resumen, alguna reseña de qué fue para ti como que lo más importante, y ya después damos paso a los flamantes e importantes 5 o 4 o no sé cuántos puntos de Jaime.
Claro, Parra. Pues para mí yo creo que lo más importante de este episodio fue saber cuál fue esa semillita que hizo que pues naciera todo este boom de contenedores, que en sí pues es la segregación, cómo poder tener todo en una misma máquina, a lo mejor en un mismo clúster, en la misma infraestructura, pero a la vez que sean realmente independientes. Yo creo que eso es lo más importante de contenedores. Y que realmente pues también se lleven la tarea de que pues realmente investiguen que en la tecnología Docker no solamente existe el manejador de Dockering, sino que existen muchos otros. Y pues dense la oportunidad de experimentar en ese lado y ver cuál les gusta más, cuál les agrada más, cuál consume menos recursos. Y pues adelante, chavos. Es mi recomendación y mi resumen del día.
Pues el mío sería que Docker. Bueno, los contenedores pues vinieron a, pues ahora sí que a echarme a perder mi chamba, ¿no? Porque pues yo antes me dedicaba a administrar servidores on-premise, entonces y ahora qué reinicio para, ¿no? Si yo nada más sabía reiniciar servidores, ahora ¿cómo lo voy a hacer,
Ahora
¿no?
reinicias
Ahora
contenedores,
reinicio
güey. Docker
contenedores.
stop y Docker start.
Exactamente, sí, no, sí.
Lo único que te torcieron es de que mientras reiniciabas tu máquina virtual, te ibas por tu cafecito, por tu tortita y te lo desayunabas sin problemas.
No, es que luego aparte si era Windows, tardaban mientras sus actualizaciones y todo, entonces ahora sí, no, pues ahora sí que vinieron a cambiar totalmente mi vida.
No, no, por eso yo creo que eras el que cuando reiniciabas un server, güey. O sea, ya ves que iba a tardar y los de la oficina te decían, oye, Jaime, ¿qué estás haciendo? No, voy a reiniciar un server. Ah, oye, güey, ¿nos puedes hacer el favor de ir a la barbacha, güey? Y yo creo que
Mientras.
en lo que reiniciaba, güey, yo creo.
Sí. Sí, cambió totalmente el paradigma de, pues ahora sí que de nosotros, de los ingenieros de infraestructura. Pero está chido, ¿no? Porque pues ya tienes un mejor rendimiento en tus servidores, ya puedes hacer una mejor gestión de los recursos, tanto memoria RAM, CPUs, storage. Entonces, muy, 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 muy buena opción, utilizar contenedores. Otra de los puntos que comentamos aquí fue de que realmente necesitamos hacer un análisis desde que estamos pintando nuestro, casi todos los desarrolladores, programadores, no sé, ingenieros de infraestructura, arquitectos, siempre agarramos un papelito, ¿no? Y empezamos a dibujar ahí lo que va a ser nuestra aplicación. Entonces, desde que estamos haciendo ese dibujito, es hacer el análisis, arquitectar bien, ver si nuestra imagen, si nuestro proyecto puedes, perdón, ver si nuestro proyecto es viable para utilizar contenedores, hacer unas pruebas de concepto, no sé, analizar bien, bien si podemos utilizar o no contenedores. Otra de las cosas que platicamos también fue de que no descarguemos la primera imagen que veamos y que jale, ¿no? O sea que hay que hacer una especie de hardening. Hay que dejarla optimizada muy, muy, muy bien a lo que vamos a lo que vamos a implementar. Y pues nada más. ¿Tú, Parra, quieres a añadir algún punto más?
No, Jaime, yo creo que acabas de explicarlo todo bastante bien. Yo creo que, o sea, como les comentamos, esta es una serie de episodios, que una miniserie que vamos a tener hablando sobre esto. Y pues obviamente ya saben, están invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Cloud Scouts. Entonces ahí estaremos compartiendo, y también que nos hagan ustedes llegar cuáles son sus comentarios, qué les ha parecido, qué tema les gustaría que empezáramos a tocar. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera agregar algo más?
Yo, que no olviden compartir. Bye.